Medio de pan y un libro.
Un discurso que dio Federico García Lorca en la inauguración de una biblioteca en su pueblo, en Fuente Vaquero, representa lo que nosotros entendemos de que son los libros para la cultura y para la humanidad. Y está muy bien representado en esa frase de que un preso en Siberia le decía a sus parientes: bueno, mándenme comida, pero mándenme libros, o sea, si quieren mándenme medio kilo de pan y un libro, porque no solo hay que alimentar el cuerpo, sino también el espíritu.
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes, 14:30 horas, en el Hilo Invisible.
¿Cómo andan? Bienvenidas de las vacaciones.
Sí, bienvenidas nosotros. Ahí Editorial Curuf sigue.
Sí, ¿qué pasa? Cuando uno, yo siempre digo, uno se tiene que elegir un trabajo del que no necesite tomarse vacaciones. O sea, nosotros nos gusta el trabajo que hacemos y muchas veces nos encontramos un domingo haciendo libros o visitándonos con escritores. Así que son.
Y a su vez. Me gusta el trabajo que tengo, pero a veces necesito vacaciones.
Claro, pero eso tiene que ver con la relación de dependencia, no con el trabajo.
A mí me gusta. Bueno, y empezamos esta parte del año aquí en Medio de Poner un Libro por una invitada.
Sí, sabes que nosotros nos interesa mucho este tipo de libros que hizo Teresa, porque reflejan la vida y la historia de los lugares desde las personas comunes. Así que bueno, no sé si Teresa andás por ahí, que teníamos medios problemas técnicos. Hola Teresa, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo estás, Ato? Muchas gracias.
Hola, acá estamos. Acá estamos en nuestro espacio de Medio de Pan y un Libro, y justamente queríamos retomar este año, esta parte del año, con tu libro, porque yo siempre cuento que muchas veces las historias de los lugares están basadas en los nombres, qué sé yo, de los intendentes, los gobernadores, la gente, y muchas veces son las personas comunes las que hacen la historia y muchas veces no tienen el reconocimiento que se merecen. Y justamente exacto, tu libro viene un poco de eso, ¿nos podrías contar?
Exacto, sí, así como vos decís, los gobernadores o los intendentes duran 4 años, y con suerte otro más, otro periodo, pero quienes nos fiaron acá en Fernández Oro, o quienes, los profesionales que nos atendieron, o el basurero que recogía la basura de los cajones cosecheros, esos quedaron para siempre en el pueblo, en la memoria. Por eso mi libro se llama Recuerdos Presentes, para que ese recuerdo que yo tengo desde aquel entonces cuando era muy chica, yo no hablo de la Fundación de Fernández Oro porque, aunque no lo crean, yo no había nacido, no había nacido. Yo empiezo a hablar del 60, 70 para esta parte. Pero fue con los primeros pobladores de aquel entonces, de mi niñez, que yo son los que hablo. No ahora, porque Fernández Oro ha crecido, te hablo del año 65-70, donde éramos 3.008 habitantes nada más. Y ahora ha crecido muchísimo, muchísimo Fernández Oro. Entonces es como que esos recuerdos que yo atesoro, no quiero que se pierdan.
Claro, y aparte... ¿cómo te quería, digamos, para que nos comentes? Y aparte de eso, que ¿cómo hacemos para que la gente que hoy vive en Fernández Oro muchas veces conozca las historias que hicieron el Fernández de Oro de hoy, digamos, valga la redundancia, en el sentido de que cuánto esfuerzo hay puesto por generaciones y generaciones de personas para que nosotros vivamos como hoy? Y está bueno que la gente conozca que no es que esto salió de un repollo, sino del esfuerzo de muchas personas.
Exactamente, era una labor comunitaria, como estoy haciendo, ¿viste? En lo que se aspiraba a tener los mejores servicios. En aquel entonces, yo te hablo del año 70, teníamos un boliche bailable. Hoy no lo tenemos, hoy no lo tenemos. En aquel entonces, cuando yo te hablo del año 70, teníamos cine. Hoy no lo tenemos, ¿viste? Entonces, más allá de aquellas mentes privilegiadas que querían tener, más allá del pueblo chico, querían tener un boliche bailable, un cine para que nos distrajéramos, o teníamos teatro porque venía la compañía de Jorge Edelman y Adolfo Mazzorati, venían al club a representar su obra de teatro. Hoy yo lo que quería era en mi libro hablar de aquel entonces, de lo que fue el pueblo, con una pantalla, un foquito en cada esquina y una canilla a la que acudíamos todos a buscar agua potable. Hoy el agua potable la tenemos toda en la casa, la luz a mercurio la tenemos en la vereda.
Sí, de la gente de los lecheros, de la leche, ¿cómo era por eso?
Exacto, el basurero pasaba en una chata con un caballo y él le silbaba al caballo y el caballo sabía que lo tenía que seguir y cuando tenía que parar. Y se dejaban los cajones cosecheros le llamamos en aquel entonces los cajones donde se cosechaba la fruta, que es más grande que el que hay ahora, que le llaman jaula. En aquel entonces era el cajón cosechero, que dejaba con los residuos en la vereda, el basurero lo recolectaba, era el señor Escobar, recolectaba la basura, la tiraba a su chata. También teníamos una delivery, éramos todos avanzada nosotros. En aquellos años 70 estaba Adelina Reccioni con su caballo también y su chata, y ella trabajaba la tierra en su chacra y cosechaba verdura y andaba por las calles del pueblo, que en aquel entonces eran 3 cuadras para el norte, 4 cuadras para el sur y 3 cuadras para el este y 3 para el oeste, nada más. El casco urbano era muy chiquito y ella venía con su chata verde, yo tendría 4 o 5 años, pero me acuerdo, su chata verde y su caballo a vender con su balanza, y vendía por las casas, vendía la verdura. Y entonces yo no quería dejar eso en mi memoria nada más, y a la presión, bueno, surgió la presión de mi hijo del medio, yo tengo 3 hijos, Diego, Leandro y Macarena. Leandro era el que más presionaba para que yo, las cosas que yo contaba, fueran a un libro, porque el día de mañana no puedo estar seguramente, y de lo que quedara en un libro, que Fernández Oro tenía un delivery de aquellos años, en los años 60, y boliche bailable, el cine, una estación de servicio, que ahora en el 2018 se volvió
a tener
una estación de servicio.
Y una cosa que
en el año 50, yo no había nacido aún, juro, aunque me crean vieja, juro que no había nacido, que en los años 49 y 50 me contaron que había una estación de servicio en la que bombeaban el combustible cada vez que un auto se acercaba.
Y lo que tiene bueno de tu libro también es que hay muchas fotografías que por ahí, sí, no sé si eran todas tuyas, sí, o tuviste que conseguir que te porque hay muchas, o sea, lo que tiene bueno tu libro es que uno lo va viendo y también como que lo va viviendo, porque ve los rostros de la gente, el, sí, las labores que hacían.
Qué bueno que te acuerdes, Mato, qué lindo, me da emoción que te acuerdes. Sí, fue por un accidente. Porque yo escribía en la computadora, escribía, mientras tanto iba tratando de conseguir una editorial que gracias a Eduardo del Río me conectó con vos, y bueno, me facilitaron mucho las cosas, y después asociarme con la SADE, en la Sociedad Argentina de Escritores en Buenos Aires, iba haciendo a la par todo ese trámite. Cuando ya más o menos estaba redondeado el libro, no sé qué tecla apreté y desapareció todo lo que había.
¡No!
¡Ay, no!
¡Qué desesperación!
Vino mi hijo, que es técnico, trató de buscarlo y no lo encontró nunca más. Llamó un técnico del Consejo de Educación, también no lo encontró nunca más, no encontró nada. Entonces yo, estábamos en plena pandemia, y le digo, Leandro, bueno, ya está, Leandro, ya fue. Le digo, yo tuve la intención de escribirlo, no salió a la luz. Bueno, pero no, ya no hace cosa. No, ahora con más razón, con la pandemia te tenés que sentar, escribir y hacer el segundo libro. Y eso fue, la verdad que fue, seguramente Dios ha sido el que me hizo desaparecer este primer libro escrito, nada más. Porque yo ya después lo fui ayornando, cada vez que iba escribiendo, buscando a los familiares del libro que yo iba nombrando para que me trajeran las fotos. Y la verdad que tenía que ser así con las fotos, no escrito nada más. Así que fue una ayuda de Dios que me hizo perder el primer libro. Estaba y está todo en mi memoria, así que si hoy me tengo que soltar lo vuelvo a escribir tranquilamente. Pero las fotos las necesitabas de los familiares.
No, y aparte este tipo de libros permiten que hoy, qué sé yo, que dentro de 30 años en alguna biblioteca, cuando uno quiera conocer cómo fue esa época que vos relatada en Fernán de Oro, esté accesible. Imagínate, si no, que era cada uno ir a ver fotos, incluso muchas veces las fotos ya uno las guarda en caja y nunca más las termina de ver.
Sí.
Y en cambio acá vos, en todo tu libro, también vas acompañando, que eso, de las bodegas, de todo eso.
Sí.
Y bueno, y no dijiste nada del folclore.
Y
no dijiste nada del folclore, que también sé que es una de tus pasiones y que también lo contás en el libro.
Sí, todavía sigo bailando. Sí, no. Esa pasión está, no se toca. Eso es una maravilla.
Sí, y aparte, esas labores culturales que hacían los conjuntos folclóricos en cada lugar, que todo a pulmón, porque hoy en día dice, bueno, vamos a viajar para bailar, no sé, en Choel. Y hoy en día hay un montón de facilidad. En cambio, hace 40 años atrás, por ahí no era tan sencillo viajar, los caminos no eran lo que eran hoy.
Exactamente. Sí, nosotros en el año 73 se creó la Escuela Municipal de Folclore acá en Fernández Oro, con una visión súper optimista del intendente de aquel entonces, señor López Oribe, que veía que los jóvenes de 15, 16 años no teníamos qué hacer. No teníamos un bowling, no teníamos un club, no teníamos donde ir a descargar toda nuestra energía en algo cultural, social o deportivo. Y a varios nos quedó el deseo de aprender a bailar. Y bueno, contrató a Pedro de Fayote, Oscar Soto de Zapateo y a Clemente Porrino de guitarra, y conformó la Escuela Municipal de Folclore, que se creó en septiembre de 1973. Y en enero de 1974 fuimos a competir al noveno Festival de Folclore de Chulechuel. Y gracias a Dios, ahí traje el primer premio de pareja solista de danza. Con 4 meses de ensayo nada más.
Y con mucho entusiasmo, seguramente. Con mucho entusiasmo, digamos, lo habrán preparado.
Total, sí, el intendente nos apoyó muchísimo, nos ayudó un montón. Nos ponía un chofer, una camioneta para hacer los traslados, y nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas eran las que hacían las empanadas y podían comprar la ropa, porque la ropa de folclore es cara, como todas, pero bueno, ropa, las polleras y las botas de los hombres son muy caras. porque bueno, había que trabajar mucho haciendo peñas para conseguir el objetivo, y fue logrado ampliamente, gracias a Dios.
Sí, que digamos por eso, y de alguna manera yo siempre valoro este tipo de libros como haces vos. De hecho, en este espacio también presentamos un libro que es sobre Anzoátegui, y que es otro pueblo que también un escritor puso, digamos, su tiempo en recuperar esas historias, porque justamente todos estos lugares han crecido y se han forjado en la labor comunitaria de sus vecinos. Porque, qué sé yo, estaba la Asociación de Socorros Mutuos, los clubes. Y hoy en día pensar ese tipo de asociaciones es más difícil, porque estamos todos más centrados en lo personal, en lo individual, y nos cuesta pensarnos de otra manera. Y justamente libros como el tuyo nos traen presente de que se pueden hacer las cosas, como vos decís, armando una escuela de folclore, juntándonos los abuelos. Nosotros, mi hijo juega al básquet también, cada vez que juega al básquet tenemos que hacer un montón de esfuerzo, pero ya no está esa fuerza comunitaria, es muy de un pequeño grupito que hacemos el esfuerzo.
Exacto, por eso Recuerdo Presente viene para eso, para impulsar a que haya más deporte, más danzas, de lo que sea. No digo folclore porque es lo que a mí me apasiona, pero puede haber otras danzas también. Te cuento que el año pasado se hizo un cofre acá, justo la entrada de Fernández Oro, la entrada principal, en una de las rotondas principales del centro del pueblo. Se habilitó un cofre donde se ponía, no sé, el billete de más grande que había en aquel entonces, el año pasado, 1,000 pesos. Bueno, varias cosas se pusieron en ese cofre, y entre ellos iba mi libro también. Luego se cerró ese cofre y se va a abrir dentro de 20 años.
La
cantidad de recuerdos que hay en ese cofre grande, que es más o menos de un metro por un metro debe tener, y casi un metro de profundidad también. Y bueno, ahí se pusieron varias cosas, papeles, bueno, dinero también se puso.
Y te quiero hacer una consulta, ¿cómo fue la reacción por ahí de los familiares de las personas que aparecieron en tu libro? Porque quizás cuando vos sacaste el libro ya muchas personas no estaban, pero qué sé yo, por ahí un nieto que veía a su abuelo o cosas así, ¿cómo fue eso?
Lo que más me conmueve es decirme, a mí me vuelvo aún más allá de la edad que tengo, me siguen diciendo los que eran de Fernández Oro nativos, me siguen diciendo Teresita. Entonces me dice, Teresita, dice, cuando yo leí tu libro me parecía que iba caminando por las calles de Fernández Oro, me parecía que iba entrando a la casa de mi abuela. Bueno, eso me conmueve muchísimo. Yo al principio era como todo bebé el librito, cuando empezó, viste, lo tenía que llevar de la mano para ofrecerlo, y a poquito empezó a gatear el libro, empezó a caminar. Y hoy, con la cuarta edición que tengo gracias a Atos y a Curuf Libros, la cuarta edición, me quedan 3 libros nada más de la cuarta edición. Ya aprendió a volar del libro. Mm-hmm. El libro está en España. Y está en Mar del Plata, también acá en la Argentina está.
Claro, porque mucha gente de la que estuvo en Fernández Oro, por ahí ya vive en otros lados.
Exacto, exacto. Esa persona que se fue a España estuvo viviendo acá en Fernández Oro unos años, y cuando su familiar iba a visitarla, cuando fue a visitarla a España, quiso llevarle de regalo el libro.
Ah, mira qué lindo.
Así que ya mi libro está volando, ya empezó a volar, empezó de la mano mía, pero ya lo largué y ya anda solo por el calle.
Sí, y aparte, yo justo estaba hablando con una escritora de Chipoleti, que muchas veces el impacto que tiene un libro uno no lo puede medir en la inmediatez de la vida de uno. Yo siempre cuento que yo soy la persona que soy gracias a un libro que escribió una persona hace 200 años. O sea, el impacto de los libros trasciende por mucho la vida de las personas, y más este tipo de libros que nos traen y nos acercan vivencias de una historia que de a poco, si no se va transmitiendo de boca en boca, se va apagando, porque muchas veces los nietos no están tan ávidos de escuchar la historia de los abuelos hoy en día. Entonces, y por ahí están más fascinados con las luces de las grandes ciudades que de los pequeños esfuerzos de la vida cotidiana de un pueblo.
Claro, exactamente, sí. Y por eso la presión que ejerció mi hijo del medio de decirme, volcalo en el libro, ma, porque sí, nosotros ya lo sabemos, sí, nosotros capaz que se lo contamos a nuestros hijos, claro, en el futuro, pero tiene que quedar en un libro. No, no, a mí me gusta contarlo, a mí me gusta esto. Bueno, la pandemia vino como anillo al dedo, le cayó mal. No podés salir, no podés hacer nada, así que escribí.
Tuviste casi amenazada, se podría decir.
No, sí, es como un pájaro carpintero que picoteaba la cabeza. Y bueno, la pandemia vino a darle el moñito de regalo para que él me dijera, dale, va, largarte porque la pandemia no tenés nada que hacer, así que escribí. Escribí. Y la última edición, que fue la cuarta que fuimos, que fui a buscar a Roca, me acuerdo, me parece verte a todos, que estaba lloviendo y vos estabas con la cajita, con los libros y con un paraguas. Para mí la mayor felicidad es que llueva. Yo no sé por qué le tengo tanto amor a la lluvia. Yo llueve y tengo que salir. Ya habían anunciado que ese sábado había lluvia, y yo digo, viene bárbaro, me voy a Roca. Y me parece verte porque estaba frente a la estación de servicio bajo un paraguas con la cajita para entregarme lo que fue la cuarta edición, de los cuales me quedan tres libros nada más.
Bueno, más final poético que este no le podíamos encontrar. Si lo hubiéramos planificado, no nos hubiera salido. Pero bueno, queríamos enganchar esta segunda parte del espacio nuestro aquí en la radio con este tipo de libros que nosotros valoramos mucho, porque justamente uno es en función del esfuerzo que hicieron las generaciones anteriores. Y si uno no hace un reconocimiento, es como que está medio en falta, porque dice, yo me aprovecho. Y entonces, de alguna manera, menos mal que pudimos sacarte al aire. Así que, Tere, bueno, un gustazo hablar con vos acá desde la radio.
Yo súper siempre, siempre agradecida a todos, que me facilitaste tanto las cosas. Yo me hacía tanto problema. ¿Quién me lo va a imprimir? ¿Quién es este? No, quédate tranquilo. No, yo venía nerviosa. Atos, ¿te sirve lo que escribí? Sí. me lo facilitaste tanto. Fuiste tan dinámico, tan operativo. Me ayudaste un montonazo. Que estoy agradecida. Siempre, cada vez que en alguna parte nos reunimos, siempre digo, a Curuz Lindo,
bueno, ahí se...
Te agradezco, como te dije ayer, que me valoraras mi libro, que te acuerdes de las fotos, que te acuerdes de los comentarios que yo he hecho. Estoy sumamente agradecida.
Bueno, se paren tantas flores, pero bueno, estaremos en contacto.
No, lo merece. No es para quedar bien, porque no necesito quedar bien. Está, vos me dices lo que me ayudaste con lo que mejor, lo que yo necesitaba, y de lo cual para mí era algo muy lejano, muy oscuro. ¿Cómo voy a imprimir? ¿A dónde voy a ir? ¿Tengo que viajar a Buenos Aires? ¿Qué voy a hacer en Buenos Aires yo sola, que no conozco? Todos los problemas me planteé antes, hasta que me encontré con Eduardo del Brillo y me dijo, no, en Roca está Atos, está Curuz, te lo van a hacer bárbaro. Y bueno, me facilitaste la acción, y así que te estoy muy agradecida.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahí estamos en contacto, un besote grande.
Cómo no, un abrazo, y gracias por acordarse de mí, muchas gracias, hasta pronto si Dios quiere.
Bueno, buenísima ahí el libro de Teresa, que está disponible también en Editorial Curuz, si te interesa.
No, y aparte que son nosotros, así como hicimos nosotros publicamos el de Anzuate y el de Chimpay, de Fernández Oros, de Allen, de varios lugares que tienen esta impronta de reconocer a quienes hicieron los lugares en los que nosotros hoy transitamos, y quizás no tienen los nombres en las calles o pegados sus marquitos en algún lugar de la intendencia o la gobernación, pero hicieron quizás mucho más que los intendentes y los gobernadores.
Ni miraba nunca en ti. muchos que cortaron como lecho el techo en su caer. Solos y otra vez sin nada, después de haber dado entrada sin salida a la vejez. Retumba la vela, los muchachos y la andela a la carga otra vez. Que pegan sin razones, la muerte es una cuestión de suerte. Victoria, caído, batones, la muerte es una cuestión de suerte. Estate, déjate hablar, te vas a leer, por donde te esperaste, salte. No hay más que hablar, te vas a leer por donde lo esperaste. Dicen que es el azar el que controla la muerte, pero nos apuntan los mismos de siempre. Lo malo que queremos cambiar nuestra suerte, lo malo que gritamos cada vez más fuerte. Si tus calles son de barros, es común que entre en la zona de las balosas clasistas que matan a las personas. Por la pinta que tenés, es común que te arresten. El que más roba usa traje y tiene ojos celestes. No es seguridad una escopeta en sus manos, si una economía que nos deje bien parados, si una educación para lograr lo que querramos, si una voz para los barrios que nunca son escuchados. Es tener claro nuestro norte, es poder tener un buen aporte, disfrutar del más allá sin corte. Es justicia para los pibes masacrados en monte. Disparan solas por el ego, disparan solas dominadas en este juego. El que dispara es un cobarde que se volvió ciego y tiene terror a un pueblo sin miedo. Por eso desde encima a los pibes, diga a los pibes que tenemos este baile que siga y que no termine. Fuerza para la gente que está luchando en Chile, deciles que el pueblo no va a estar en declive. Nunca, estamos con Ciro y los persas, las cosas están mal, se las ponemos a la reversa. El gocito, el loquito de la rima que reparte garte que en cada lugar en el que termina. Rock and roll y rap te controlen el Masai. Vos contame la que hay. Tiramos muchas cosas pa' que siga la fila, para la gente que es de acá y para la gente de la esquina.
Estamos en el sorteo del Kuduz, el primero de esta temporada. Vale, nos ayuda a sacar. ¿Quién se gana el Kuduz?
Hoy.
¿Vale?
Ariel con el 122.
Ariel, felicitaciones.
Aportamos desde el arte, quizás. Es lo que tengo para darte, convidarte, darte. Que esto que nace acá y se va para otra parte, que te invita a teletransportarte, a enamorarte de estos ritmos. Estamos con Ciro, los míos. Estamos dibujando una especie de camino, pero no estamos guiados por el destino, sino por la frase improvisada.
Bueno, Ariel 122, editor del Kuduz, se comunica para tal que cual elijas el Kuduz.
Exactamente, así es. Vamos a estar en contacto.
El primero de esta tanda, claro. Y bueno, vendrán, vamos a seguir hasta,
¿no? Obvio.
Hasta
aparte, en los tiempos adversos, los libros, qué mejor compañía. Sí.
Acordate siempre que es un Kuduz a elección, no sí. Es un libro determinado.
Claro, porque la idea es que hay mucha variedad y en el tema. Es bueno que uno se gane un libro que le gustaría leer, porque por ahí eso, a alguno le gusta la historia y le toca uno de poesía, o le gusta la poesía y le toca uno de, no sé, otra cosa. En cambio, así uno se elige un libro que le gusta.
Buenísimo. Bueno, vatos, nos vemos el próximo viernes.
Bueno, muchas gracias.
Y ahí despedíamos a Atos con este tema, Ciro y los persas con Woz Pistola.
¡Fuerte el aplauso!
Muchas gracias, gracias a usted. Muchas gracias.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible.